Bien, ya nos quedan únicamente tres capítulos más para terminar el segundo libro de los Reyes. Y hoy, al estudiar el capítulo 22, vamos a ver cómo Dios en las Escrituras siempre hace división entre lo bueno y lo malo. Siempre hace separación. Así como ha hecho separación del día y de la noche, de la luz y de la oscuridad, así también Dios hace división entre lo bueno y lo malo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su carácter justo al hacer ver que lo malo Él desecha. En Génesis vemos que Dios acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. Porque la ofrenda de Caín fue una ofrenda contraria al deseo de Dios. En cambio, la ofrenda de Abel fue la ofrenda de acuerdo al agrado de Dios. Dice que tomó de los primogénitos entre las ovejas, de las más gordas, de las mejores, para traérselas al Señor. Al ver esto, nosotros aprendemos muchísimo. En Génesis 4:3 dice: y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. En esta noche, nosotros queremos ofrecerle al Señor de nuestras primicias, de lo mejor, de nuestro tiempo. Siempre vamos a estar ocupados, pero nosotros tenemos que darle al Señor lo mejor de nuestras ofrendas, de nuestro tiempo, de nuestra vida, para que Él se agrade. Vamos a orarle y pedirle que en esta noche recibamos su consejo, su bendición. Señor, estamos deseosos de aprender más cada día. Queremos conocer, Señor, tu carácter. Queremos conocer, Señor, la forma como tú juzgas, para que nosotros estemos en tu justicia, estemos en tu amor, en tus deseos. Queremos agradarte, Padre. Bendice este estudio, te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar al rey Josías, al rey Josías, hijo de Amón. Su padre hizo lo malo, pero vemos aquí como un niño de 8 años que empieza a reinar, empieza haciendo el bien. Y fue uno de los mejores reyes de Judá. Vamos a leer el versículo 1 al 2. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Oscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué bonito, ¿verdad? Esa observación que hace Dios. Caminar recto es sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Eso es lo recto. Lo interesante de este rey es que comenzó a reinar a los 8 años y dice que hizo lo recto desde el inicio. Claro, que muchas personas piensan que los niños de 8 años no tienen ningún conocimiento, no tienen ninguna sabiduría. Pero en las Escrituras nos hace ver Dios que los niños son importantes para Él. Es más, Jesús le dijo a los discípulos: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Nosotros tenemos que buscar ser como los niños, la sencillez. Pero desafortunadamente, los niños se están corrompiendo por el mal ejemplo de los mayores. Y nosotros tenemos que buscar ser buen ejemplo para ellos. Josías fue uno de los mejores reyes de Judá. Durante el reinado de él hubo paz, prosperidad y reformas que caracterizaron su reinado. La distinción, el distintivo del reinado de Josías fue de que fue un hombre que buscó siempre a Dios y que buscó reformar las malas costumbres que tenía el pueblo de Judá. Josías era solamente un crío, dicen Así se dice, ¿no? Le dicen, es un crío de 8 años, es decir, es una criatura de 8 años. Dicen, ¿qué sabe ese niño? Pero este niño era entendido. 8 años cuando comenzó a reinar. Y dice que reinó 31 años. Siendo tan bueno, podríamos esperar que hubiera reinado más, ¿verdad? Hubieron reyes malos que reinaron más años. Pero ya vamos a ver por qué. Que el número de los años que vivamos, no quiere, mientras más años vivamos, no quiere decir que más bendecidos somos. La bendición no está en el número de años que vivamos. La bendición está en la calidad de años que vivamos. Ya vamos a entender esto. Reinó desde el año 640 a.C. al 609 a.C. Durante su reinado, el poderío mundial pasó de Asiria a Babilonia, teniendo en cuenta que Nínive, la capital de Asiria, fue destruida en el año 612 a.C. y el imperio asirio cayó en el año 609 a.C. Al igual que Asa y Ezequías, reyes antes que él, dice el versículo 2, Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. El rey Asa y el rey Ezequías también hicieron lo recto, lo bueno, ante los ojos de Jehová. Dice, y anduvo en todo el camino de David su padre sin apartarse a derecha ni a izquierda. Este es el ejemplo que nosotros debemos de buscar en las Escrituras. Hay otros ejemplos que son cosas que Dios pone en las Escrituras para que no las sigamos, para que no hagamos eso. Pero estos son los ejemplos que Dios quiere que nosotros busquemos seguir, hacer, cumplir, porque en ello está, en ello radica el propósito de la Escritura. En el libro de las Crónicas se añade que Josías comenzó a buscar a Dios desde que tenía 16 años de edad y comenzó su reforma religiosa a los 20. Esto quiere decir que de los 8 años hasta los 16 años, él fue dirigido por los ancianos. Tiene que haber habido alguien, algún mayor, que lo guiara. Los primeros 8 años fueron los años de preparación, de crecimiento. Le dieron sabiduría. De ahí vemos nosotros que el ejemplo que den los tutores, las personas mayores a los niños, es de mucha importancia. Si le hubieran dado un mal ejemplo, quizás hubiera terminado siendo un mal rey. Pero parece que le dieron un buen ejemplo y a los 16 años él empezó por su propia iniciativa, por su propia convicción, comenzó a hacer lo bueno. Eso es lo que nosotros debemos ambicionar como padres. Darles un buen ejemplo a nuestros hijos para que cuando lleguen a mayoría de edad, cuando ellos ya puedan hacer sus decisiones, ellos digan, quiero seguir a Dios. Esto está en Crónicas, Segunda de Crónicas 34. Vamos allá. Abra sus Biblias en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo, ¿qué dije? 34, versículo 3 al 7. Voy a leer. A los 8 años de su reinado, él comenzó a reinar a qué edad? A los 8 años. Y dice, a los 8 años de su reinado, quiere decir que él tenía ahora 16. ¿Se entiende, verdad? Siendo aún muchacho, es decir, un adolescente, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá. ¿De qué estaba limpiando a Judá? De la idolatría, de las cosas malas que hacían. Miren lo que dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas,
y las desmenuzó y esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Es decir, que se fue en una gira para limpiar todas esas ciudades. No desmayó. Yo pienso que tiene que haber tenido oposición, ¿no creen ustedes? Tiene que haber habido oposición. Gente que tiene que haber comentado y haber dicho, pero ¿qué está haciendo este hombre? Además es un crío todavía. ¿Qué autoridad? Tenía la autoridad de rey. Y venía con el poder y la autoridad de Dios. Y lo logró. Eso nos enseña que nosotros podemos poner, imponer la verdad de Dios en el mundo, porque llevamos la autoridad del Espíritu Santo. ¿Que vamos a tener oposición? Seguro que sí. El mundo se opone a lo bueno. Y nosotros tenemos que establecer las reglas, las normas de Dios, porque eso es lo bueno. Josías fue el cuarto y último reformador. Se le llama en las Escrituras reformador porque cambió, reformó las cosas que estaban ya establecidas. El mal es muy fácil de establecerlo. Todo el mundo apoya. Pero el bien es difícil de establecer. Y por eso es que Dios elogia a los reformadores. Les hicieron el bien. Y los elogia y los premia. Ya vamos a ver en la forma como Dios premia a este rey. Dije hace un momento que Josías fue el cuarto y último reformador entre los reyes de Judá, después de Asa, Josafat y Ezequías, desde luego. Pero las reformas de Josías fueron más extensas y efectivas, es decir, que perseveró. La perseverancia en las Escrituras es algo que resalta siempre. ¿De qué nos sirve ser buenos por un tiempo y luego volver al mal? Y estar como luces intermitentes. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo son las luces intermitentes? Se encienden por un momento y dan luz. Luego se apagan. Es como esos letreros en el comercio que se prenden y se apagan. Y se ve que en un momento hay luz, en otro momento hay oscuridad. Así son las personas que no buscan a Dios constantemente. Nosotros tenemos que buscar a Dios con efectividad, con intensidad. Así como buscamos las cosas que nos agradan. Hay cosas que queremos y nos desvivimos por obtenerlas, por hacerlas. Así tenemos que buscar a Dios. Entonces estamos agradándolo. Versículos 3 al 7 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. A los 18 años del rey Josías, envió el rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué importante es esto. El templo estaba en ruinas. Lo habían descuidado. Los reyes anteriores, los reyes malos, por muchos años habían dejado de seguir a Dios. Habían permitido que el pueblo hiciera todo lo que se les antojara. Es que hay muchos dirigentes, hay muchos líderes, muchos gobernantes que para simpatizarse con el pueblo les dejan que haga lo que quieran. Lo mismo podemos hacer nosotros con nuestros hijos, y hay mucha gente que hace así. Por simpatizarse con los hijos, dejan que hagan lo que les dé la gana. Y de ahí que vienen las generaciones malas. Vemos aquí cómo el templo había sido profanado por Manasés, quien había construido altares paganos e imágenes dentro del templo. Dentro del templo ofrecían sacrificios, del templo de Dios, ofrecían sacrificios a las imágenes de ellos, a los dioses de ellos. Habían profanado el templo. En el año 18 de su reinado, dicen, cuando tenía 26 años de edad, comenzó a reparar el templo y restaurarlo a su condición original. Bien. 26 años menos 8 son 18. Mientras él, desde el momento que él empezó a reinar, pasaron todavía 18 años. Que por más que él estaba hablando y tratando de cambiar, todavía no se ponía en efecto la mano fuerte del cambio del rey Josías. Pero vemos cómo decidió tomar la iniciativa de ir personalmente a destruir todas las cosas que le desagradaban a Dios. Así es como nosotros tenemos que hacer, personalmente destruir todo lo que es malo. El rey Josías envió a Safán, hijo de Pasalías, hijo de Mesulán, escriba. Voy a explicar lo que significa escriba, porque nosotros hasta ahora conocemos la palabra escriba como las personas, los hombres que escribían las escrituras, que copiaban las escrituras. Pero también se les llamaba escribas a aquellos que servían al rey, que aconsejaban al rey, que estaban al tanto de las cosas que el rey necesitaba. Eran como lo que hoy en día llamamos en una oficina un secretario o una secretaria. A eso se le llamaba escribas también. En el caso de Safán, era algo así como un secretario de Estado. Hoy en día en España hay un secretario de Estado, ¿verdad? En los países nombran un secretario de Estado. Y este Safán, el escriba, fue acompañado de otros funcionarios, otras personas importantes en el gobierno, personas que tenían mucha influencia en el gobierno, para que dieran comienzo a la reconstrucción del templo. Hoy en día decimos el presidente de España, Aznar, ha sido invitado para la inauguración de un museo, por ejemplo, o de un estadio, de un lugar público. Pues algo parecido. El rey Josías envió a su secretario, al escriba, con otros funcionarios importantes para que dieran comienzo oficial a toda la reconstrucción del templo. Es decir, que hizo algo especial. No fue a escondidas, vayan y empiecen a repararlo. No. Vamos a hacer una celebración, algo especial. Vamos a cambiar al país. Los modales malos del país tienen que cambiar. La gente tenía que cambiar. Y vemos que los fondos necesarios para la reconstrucción del templo habían sido acumulados por mucho tiempo. La preparación, el plan que el rey Josías tuvo para hacer esta construcción, lo planificó desde su juventud. Que guarden el dinero, que no lo gasten, que no lo consuman, que lo tengan ahí preparado para el momento necesario. Esto nos enseña que nosotros tenemos que también tener planificación en nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual no puede ser momentánea. Tiene que ser planificada. Así como planificamos para hacer cualquier cosa, ¿verdad? que queremos comprar una casa, queremos comprar un vehículo, queremos hacer alguna inversión, la planificamos. Vemos si vamos a poder, hacemos ahorros, y de mucho tiempo, y cuando ya tenemos lo suficiente, entonces lo invertimos. Eso es lo que hizo el rey Josías. No fue de un momento a otro, sino que fue una decisión planificada, en orden, una cosa bien hecha. Esto nos enseña que las cosas buenas que los hombres de Dios han hecho, las cosas, los ejemplos buenos que vemos en la Biblia, no fueron casualidades, no fueron cosas del momento. O voy a decir, hacerlo bueno. No, lo planificaron. Las cosas buenas que hicieron fue el producto de la constancia y perseverancia. Constancia y perseverancia. Lo difícil que es perseverar. La constancia, hacer el bien, permanecer en los caminos del Señor. El resultado final de nuestro peregrinaje en la tierra estará en relación directa con nuestra conducta cristiana. ¿Qué es lo que quiero decir? La Escritura dice que somos peregrinos aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos de paso. Somos hechura del Señor. Todo lo que viene de Dios tiene que regresar a Él. Su espíritu, nuestro espíritu, tiene que regresar a Dios para ser juzgado. Un día todos estaremos en la presencia de Dios, buenos y malos. Y estando en la presencia de Dios, entonces Él juzgará y dirá, ustedes a mi izquierda y ustedes a mi derecha, los de la derecha a gozar en la presencia de Dios y los de la izquierda a sufrir en el lugar llamado infierno. Se dice que una bombilla de las que usamos en las habitaciones para iluminarnos duran más cuando permanecen encendidas permanentemente, más que aquellas que son encendidas y apagadas con frecuencia. El encender y apagar causa que en algún tiempo se quemen, se rompa el filamento y se queman y ya no funcionan más. Y así es como nosotros debemos de practicar la vida espiritual. Permanecer encendidos constantemente, porque eso de estar encendidos y luego apagarse, encendidos y apagarse, llega un momento en que se quema. Y ya no funciona más. Ya no llega a ser la luz que Dios tiene planificado para sus hijos. Así también cuando somos constantes en el camino de Dios, recibimos la bendición completa. No recibimos la bendición por pedacitos. Señor, yo quiero bendición en este momento y voy a ser bueno por un tiempo. Y después de un tiempo, voy a hacerlo mal. Voy a darle gusto a la carne. Y luego regresar a hacer el bien. Pues la bendición de Dios también va a ser intermitente, así como ha sido intermitente su seguir a Dios, ¿verdad? Cuando somos constantes, vamos a recibir la bendición completa, lo que el Señor en realidad tiene. Muchas veces nos perdemos la bendición de Dios cuando, estando caminando con Él, de momento decidimos hacer el mal. Y el Señor dice, cuando estaba a punto de darte una bendición, estaba ya para darte algo bueno, lo que me has venido pidiendo, pero no perseveraste. Y luego cuando regresan a los caminos del Señor, tiene que comenzar nuevamente. Eso se llama recibir bendiciones intermitentes. Además, tenemos el testimonio de los encargados de la obra. ¿Qué dice de los encargados de la obra? Que eran hombres honestos. Dice, no les toman en cuenta del gasto. Denle el dinero y déjenlos tranquilos, porque son hombres honrados. Voy a leerlo nuevamente, el versículo 5 al 7. Lean conmigo. Dice, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles, para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Qué importante es la honradez. La honradez es sinónimo de claridad, sinónimo de espiritualidad, sinónimo de transparencia. Cuando somos honrados, Dios ve a través de nosotros. La deshonestidad nos pone opacos, nos pone mal adentro y no puede Dios penetrar en nosotros. Honradez es uno de los ingredientes esenciales en el testimonio cristiano. Yo conozco muchas personas que dicen, yo soy cristiano, pero no hay honradez en sus vidas, no hay transparencia. Siempre están buscando hacer algo para llenar sus ánforas. Tanto los líderes de la Iglesia de Dios como los congregantes tienen que ser honrados y transparentes en todos los aspectos de la vida. No solamente estando en el lugar a donde adoramos a Dios, en el lugar a donde escuchamos la palabra. Venir y comportarse bien aquí, pero luego en la calle, a donde tenemos que dar testimonio, a donde la gente nos va a conocer, allá es a donde nosotros tenemos que comportarnos bien. Esas son las personas que nos van a conocer. Versículos 8 al 10. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Esto es algo muy bonito también. Es que la palabra de Dios toda es preciosa. No podemos dejar de elogiar el valor de la palabra de Dios. En el proceso de renovación del templo, miren cómo ocurrió esto. En el proceso de renovación del templo, quizás entre escombros, escondieron una copia del libro de la ley. Los reyes malos no le pusieron atención a la palabra de Dios, al libro de la ley, y acostumbraban tener muchas copias. Entonces, muchas de las copias de la ley de Dios, de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, tienen que haber desaparecido, tienen que haberse mojado, tienen que haberse dañado, los descuidaron, pero este permaneció y lo encontraron entre los escombros. Así como muchas veces se encuentran libros de la Biblia en casas de cristianos que están en el peor rincón, llenos de polvo, tapados de polvo, porque nunca lo leen, porque nunca lo ven. Así como están en escombros los libros, están también sus vidas. Evidentemente Manasés o Amón habían destruido otras copias, por lo que el hallazgo de esta copia constituyó una noticia importantísima. Estoy seguro que tienen que haber estado pensando: y no tenemos una copia de la ley de Dios, de los mandatos de Dios. Y cuando la encontraron, fue un alboroto, un escándalo. Hemos encontrado una copia del libro de la ley. Se lo dieron al rey. Y ahí vemos la reacción del rey. El rey también, si hubiera sido malo, hubiera dicho: bueno, ¿y a mí qué? Pues, bótenlo. ¿A mí qué? Pero vemos la reacción positiva. Safán inmediatamente, el secretario, inmediatamente empezó a leerle. Y ustedes saben que los cinco primeros libros de la ley, el Pentateuco, es bastante grande, ¿verdad? Aquí da a entender que comenzó Safán a leer la Escritura y no paró hasta que terminaron el Pentateuco. Muchas veces cuando leemos la Biblia nos da sueño, bostezamos, suena el teléfono, me pica la oreja, me da ganas de ir al baño, todo me pasa cuando empiezo a leer la Escritura. Pero aquí vemos a un rey y a su secretario sentados, dos hombres importantes sentados leyendo la palabra de Dios. Si los gobernantes de los países hoy en día se preocuparan por leer la Biblia, por leer la palabra de Dios, el mundo estuviera diferente, porque habría transparencia, habría amor para la gente. En los países no habría pobreza, países ricos que tienen minerales, que tienen riquezas, tierras productivas, hay hambre, hay necesidad, porque los gobernantes no saben conducir a su gente. Alcías, el sumo sacerdote, comunicó el hallazgo a Safán, dice la Escritura, el cual lo leyó. En cuanto le dieron el libro a Safán, inmediatamente él lo leyó. Y después, cuando hubo comunicado al rey de que la obra había comenzado, le dijo al rey también del hallazgo, y el rey le dijo, venga, léemelo. Aquí vemos a Safán, al secretario, que leyó el libro, ¿cuántas veces? Dos veces por lo menos. En cuanto le dio el sumo sacerdote, Elías, el libro de la ley, él lo leyó primero, y luego le anunció al rey para leérselo también a él. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, ¿verdad? Aquí vemos el interés y la importancia que el rey Josías dio a la palabra de Dios. Y todo esto le agradó a Dios. El libro de la ley había estado entre los escombros del templo, cubierto de polvo, que no es... Nuestras Biblias no se llenen de polvo, porque si las leemos todos los días no le van a caer polvo, ¿verdad? He estado en África esta semana pasada y hubo un día que no pude leer la Biblia porque estaba muy ocupado de arriba para abajo y pues me descuidé. Pero andando en esos caminos con las ventanas abiertas por el calor, entra mucho polvo, porque los caminos son de tierra y entra mucho polvo. Y la Biblia estaba en la repisa de atrás, en una repisita que tiene el coche, y le cayó polvo. Y me acordé, no he leído la Biblia, le ha caído polvo. Un día que pasó y ya tenía polvo mi Biblia. Me acordó el Señor. Y esa noche me puse inmediatamente a leer, a buscar nuevamente el camino, la dirección. ¿Qué me hago yo estar en el campo misionero? ¿Qué misión puedo tener yo si no tengo la dirección de Dios? Tengo que recibir la dirección del Señor para poder estar en su voluntad. Versículo 11 al 13 dice, y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías, siervo del rey, diciendo, id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Nuestros padres no escucharon para hacer. ¿Qué culpa tenía esa generación? Es que Dios en la palabra dice que el castigo de Dios llega hasta la tercera y cuarta generación por la maldad de los padres. Y ahora esa generación era la que iba a cosechar el castigo, la ira de Dios. Si en realidad Nosotros amamos a nuestros hijos. Si en realidad amamos a nuestra familia, debemos de buscar a Dios para que ellos también tengan felicidad, ¿verdad? Tenemos que buscar, dejarles, si no les dejamos dinero, dejémosle por lo menos la bendición de Dios. El dinero se lo gastan. Muchas veces los hijos se pelean. Las familias quedan desunidas después de la muerte de sus padres por la pelea que tienen sobre las herencias, sobre las pertenencias. No le dejemos ni un centavo a los hijos para que no se peleen por ello. Dejémosle la bendición de Dios. Y si les dejamos la bendición de Dios primero, cualquier cosa que dejemos, los hijos van a saber usarlo y van a saber respetar, porque van a tener temor de Dios. Consternado, el rey Josías dice que rasgó sus vestidos, ¿no? En cuanto escuchó la palabra, rasgó sus vestidos. En el Antiguo Testamento observamos varios casos en los que los hombres de Dios rasgaron sus vestidos en señal de arrepentimiento, en señal de dolor. Como en el caso de Rubén, el hermano de José. ¿Recuerdan ustedes los hijos de Jacob? Cuando Jacob envió a José, al hijo menor, para que viera a dónde estaban sus hermanos. Y cuando los halló, sus hermanos le tenían envidia, lo odiaban porque él había tenido sueños en los que apocaba a sus hermanos. Daba a entender esos sueños de que sus hermanos iban a ser siervos de él, y le tenían envidia, le decían el soñador, no lo querían. Y cuando lo vieron, inmediatamente planificaron acabar con él, quisieron matarlo. Dice el versículo 37 de Génesis, capítulo 37, versículo 29, dice: después Rubén regresó a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó sus vestidos. Los hermanos de José lo echaron en una cisterna vacía y luego lo echaron ahí para que muriera, pero luego lo sacaron y lo vendieron, y cuando vino Rubén y no lo encontró, rasgó sus vestidos de pena, de tristeza. Al escuchar la palabra de Dios, el rey comprendió que sus antepasados y el pueblo se habían apartado de la voluntad de Dios. De inmediato envió a 5 de los hombres más importantes del gobierno para consultar e indagar e averiguar qué debía hacer para encontrar la misericordia de Dios. Esto es algo que nosotros debemos imitar. Cuando en nuestras vidas descubramos que hay algo malo, inmediatamente debemos de buscarle solución. No decir, bueno, pues Dios perdona. Yo escucho muchas personas, Dios perdona, así es que ya Él no quiere que yo vaya al infierno. Él no es malo, Él es bueno, Él es misericordioso. Pero aquí vemos que Dios, después de que se ha abusado su misericordia, Dios castiga. Josías respetaba a Dios y temía su ira. Son dos cosas importantes. Respetar a Dios y tener temor también. La palabra temor significa respeto, respeto a Dios. Pero respetar a Dios y también tener temor de las consecuencias de nuestro mal comportamiento delante de Dios. Porque dice, e hizo lo bueno ante Dios, o dice también, hizo lo malo ante Dios. No dice hizo lo malo o lo bueno ante los hombres, porque podríamos hacer lo bueno ante los hombres, pero a escondidas hacer lo malo. Y Dios, que está en todo lugar y conoce todas las cosas, Él dice, ¿han hecho el bien o han hecho el mal ante mí? Porque Él está en todo lugar. Es como el pez en una pecera, que por más que se vaya para el fondo o a cualquier lado, nosotros lo vemos. Porque la pecera tiene vidrios por todas partes, y el pez dice, me voy al fondo, y lo vemos. Me voy al costado, y lo vemos. Por donde se vaya el pez lo vemos. Y nosotros también. No podemos escondernos de Dios. A donde estemos, ahí está el Señor. Qué temor debe de darnos de eso, ¿verdad? Josías buscó la solución haciendo que el pueblo se apartara del mal. Ahí está la clave. En el momento que vemos que hay mal en nuestras vidas, en el momento que vemos que hay mal en nuestro hogar, tenemos que ponerle fin, apartar del mal a la gente que está bajo nuestro mandato. El rey inmediatamente ordenó que el pueblo se apartara del mal. Tenían que acabar con todas las cosas que a Dios le disgustaba. No justificó al pueblo. No le dijo a Dios, ay Dios mío, pero mira que somos carne. Mira Dios mío, que pues fueron nuestros antepasados. ¿Qué culpa tenemos nosotros? No. Aceptó todo el peso de la ley. Aceptó el peso del castigo de Dios, de la voluntad de Dios, de la justicia de Dios. Y le dijo al pueblo, hemos pecado. Nuestros antepasados y nosotros hemos pecado. Vamos a arrepentirnos. Por la reacción del rey, al enterarse del contenido de la ley, sabemos que Judá ni sus reyes habían consultado la ley por mucho tiempo. Es decir, que se habían olvidado de la ley de Dios. Al ver cómo el rey toma esta reacción, al ver la ley de Dios, sabemos que el pueblo de Judá se había olvidado de la ley de Dios por mucho tiempo. Porque fue algo nuevo, algo que causó impresión. Ignorar el consejo de Dios es despreciar su amor. Ignorar el consejo de Dios es despreciar su amor. Miren lo que dice en Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Con amor eterno. Dios nos ama a nosotros desde la fundación de la creación. Desde antes que nosotros pensemos estar aquí en la tierra, Dios ya nos amaba. Pero abusar la misericordia de Dios causa la ira de Dios. Lo opuesto, nos ama desde la eternidad con una pasión preciosa, santa, y cuando nosotros despreciamos su consejo, estamos despreciando su amor. ¿Cómo podríamos ignorar amor tan grande y sublime? No permitamos que los ajetreos de la vida nos saquen del cauce del amor de Dios. El amor de Dios yo me lo imagino como un cauce, como un río, que mientras estamos en el río estamos navegando, ¿verdad? La corriente nos lleva. Alguien cae en el río y se lo lleva la corriente. Mientras está en el río está navegando. Mientras estemos en la corriente, en el cauce del amor de Dios, estaremos avanzando en el camino de Dios. En el momento que nos salimos a la orilla, ahí nos paramos, nos estancamos, nos hacemos vegetales. El versículo 14 dice, entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicán, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guardas de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Bien, el hecho de enviar a 5 de los más importantes, prominentes hombres de Judá, indica que la profetisa Hulda era muy respetada como profetisa de Dios, del Dios de Israel. Recuerden, y debemos de tomar en cuenta, que otros respetados profetas ya estaban viviendo en ese tiempo y vivían en las cercanías de Jerusalén. Como Jeremías, por ejemplo, es contemporáneo con Hulda. Podían haber ido a consultar a Jeremías, que hasta hay un libro que escribió Jeremías, ¿no? Pero consultaron con Hulda, con una mujer. Dios con esto nos enseña la importancia que Dios le da a la mujer. Y nosotros los hombres debemos de respetar a las mujeres también. El machismo no es santidad. Nosotros tenemos que respetar a las mujeres también, así como Dios nos enseña a respetarlas. O quizás Nahum, el profeta Nahum también existía en ese tiempo. Y Habacuc, sabemos de ellos. Pero los cinco oficiales del rey Josías, consultaron a la profetisa Hulda por razones que no se exponen en la Biblia. Lo único que nos queda entender es que Dios respeta a las mujeres también. Hulda era esposa del guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén. No podemos decir que era porque era la más cercana, porque los otros profetas, como dije hace un momento, también estaban en las cercanías. Versículo 15 al 18 dice: y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas el rey de Judá, que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oísteis las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oísteis lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Leí hasta el 19 porque así completa el sentido de la oración. Las palabras que Dios le dijo a Hulda la profetisa fueron de juicio por cuanto su pueblo había despreciado sus preceptos. Preceptos que Dios había diseñado no para dañarles el día, no para dañarles la fiesta, sino para que fuesen ejemplo de la bendición de Dios. Porque les había prometido: si ustedes cumplen esta ley, van a ser bendecidos. Pero si no la cumplen, van a llevar el castigo. Despreciaron la bendición de Dios. Nosotros los cristianos tenemos que apreciar el hecho de que Dios nos ha escogido para recibir su bendición, no para ser un estorbo y que no hagas esto, que no hagas lo otro. Es verdad que la carne quiere hacer cosas que a Dios no le agradan, pero son bendición, porque nosotros, al cumplir la palabra de Dios, vamos a ser recipientes de la bendición de Dios y vamos a ser un ejemplo. La gente va a ver en nosotros gozo, felicidad, alegría, porque estamos viviendo en la voluntad de Dios. Y cuando vivimos en la voluntad de Dios, no podemos más que gozarnos. Aunque estemos enfermos, estamos gozosos. Sabemos que todas las cosas, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les es para bien. Viajando para Marruecos en estos últimos meses, me he encontrado de que he cambiado de dirección, me he ido por otra carretera. Yo podría haberme puesto de mal humor y haber dicho: ahora me tengo que ir por este otro lugar y me va a costar más dinero y más gasoil y más tiempo, y haberme puesto mal. No, quizás el Señor no quería que me fuese por ese otro lugar, porque a lo mejor me esperaba un tropiezo, algún problema, y me he ido tranquilo y me ha tomado 2 horas más de viaje. Y en una ocasión conocí a un hombre en un restaurante y le hablé del Señor. Entonces, yo pienso que cuando estas cosas nos ocurren a nosotros como cristianos, es porque es para bien. Y nada nos molesta, nada nos pone de mal humor, porque sabemos que todas las cosas que nos ocurren a nosotros es para bien, es para bien. Pero Judá hizo caso omiso, es decir, que no le importó la palabra de Dios. Hizo caso omiso de los preceptos del Dios de Israel. Nosotros los cristianos somos responsables del testimonio de Dios ante el mundo. El testimonio de Dios es amor, ¿verdad? Dice la Escritura que Dios es amor. Y cuando nosotros amamos a los demás, estamos dando testimonio de amor. La Escritura dice que Dios es luz. Y cuando nosotros alumbramos, quiere decir que somos de Dios. Y las gentes van a observar y se van a dar cuenta. Las buenas obras que hacemos se van a dar cuenta que son cosas buenas que provienen de Dios. Y hasta van a llegar a decir, es que tal persona es enviada por Dios. Qué bonito que las personas consideren que nosotros somos enviados por Dios y que no somos piedra de tropiezo. ¿Cómo podrán llegar los paganos a saber quién es Dios? Es que a Dios no lo vemos, ¿verdad? A Dios nadie lo ha conocido, pero a Dios lo podemos ver a través de sus hijos, a través del ejemplo que veamos en los hijos de Dios. Entonces nosotros estaremos conociendo a Dios. Versículo 19 y 20, voy a repetir el 19. Y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verás y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Bien, muchas veces pensamos que vivir largos años, muchos años, es una bendición. Hay personas que están en el lecho de muerte. Dicen, por favor, órenle a Dios, pídanle a Dios para que no me muera. Digo yo entre mí, ¿y qué de malo hay en la muerte? Pensamos que vamos a dejar a nuestras familias. Pero debemos de pensar que la voluntad de Dios es más importante en nuestras vidas. Y cuando Dios tiene determinados los días de una persona, es por una razón. Aquí le está diciendo, yo te voy a llevar antes de tiempo. Él podría decir, pero Señor, si he hecho el bien, ¿por qué me vas a matar? Aquí vemos que la muerte no es lo peor que nos puede ocurrir a nosotros. La muerte es lo mejor, porque vamos a estar en la presencia de Dios antes del tiempo que quizás Dios había dispuesto en el principio de nuestras vidas. La muerte no es lo peor. Aquí vemos que la muerte es buena. Porque dice, vas a estar con tus padres en el sepulcro para que no veas la maldición que voy a traer a este lugar. Imagínense ustedes, irnos ahora antes de que haya una guerra mundial, por ejemplo. Las desgracias que hay en las guerras mundiales, ¿verdad? Las necesidades que se pasan. Y que Dios diga, por haber sido buenos, me los voy a llevar antes, para que no vean la desgracia. Y este es un ejemplo del rapto. Este es un ejemplo de la bendición que Dios tiene para los hijos de Dios, para los que siguen sus preceptos. Jesús va a venir antes de que venga la tribulación, la gran tribulación. Dios va a llevar a su iglesia. Nosotros no queremos decir, ay, pero Señor, si tan bien que me he portado, déjame aquí en la tierra. Y el Señor dice, no, te quiero sacar porque va a haber una gran tribulación. Por eso es que se piensa que la tribulación va a ser antes de, perdón, el rapto va a ser antes de la tribulación. Josías iba a experimentar la gracia de Dios por haberse apercibido del juicio de Dios. Sin embargo, iba a morir para evitarle el dolor de ver a su pueblo bajo el juicio de Dios. Ayer cumplí 60 años, 60 años de edad, y un hermano en son de broma me dice, te estás poniendo más viejo. Eso es lo que decimos en la tierra, ¿no? Sí, es verdad, en la tierra nos ponemos más viejos. Pero yo le respondí, en realidad no me estoy poniendo más viejo. Para mí esto significa un año menos en la tierra. Porque se supone que mientras más viejos estamos, más cerca estamos de la muerte. Así es que mientras más avanzo en edad en la tierra, más cerca estoy de Dios. Más cerca estoy del día en que voy a ver el rostro de Dios. Y esa es mi ilusión. No que quiero morir hoy, pero que tengo el deseo de ver pronto al Señor. Entonces, si me pasa algo, no es lo peor. Si me pasa algo, estará en la presencia. Y si me pasa algo a mí, me va a dar pena de ustedes. Porque ustedes se quedan aquí. Pero estar en la presencia de Dios es lo mejor. Así es que consideremos que la muerte no es lo peor. Y no estoy predicando que nos muramos. Estoy predicando simplemente que la muerte es también una bendición. La ira de Dios estará sobre ellos, les dijo. Básicamente porque despreciaron los preceptos de Dios. Aquellos preceptos que estaban diseñados para hacer una exhibición del amor de Dios, para hacer una exhibición de la paz de Dios, para hacer una exhibición de quién Dios en realidad es. Y esa es la misión del cristiano. La misión del cristiano es representar a Dios en la tierra. Somos embajadores de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos el bien delante de la gente, ellos están viendo a Dios. No que nosotros somos Dios, sino que están viendo las obras de Dios a través de nosotros, porque en nuestros corazones está el Espíritu de Dios. Mucha gente desprecia la palabra de Dios porque no lo conocen. Pero si los cristianos vivimos delante de ellos bendecidos y gozosos, entonces el mundo llegará también a tener el deseo de conocer y de buscar a Dios y de obedecerlo. Porque dirán, pues si se vive así, con ese gozo, con esa alegría, siguiendo a Dios, yo también quiero vivir así. Y van a buscar a Dios, y van a encontrar la felicidad y el gozo que Dios tiene para todos. Porque dice la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que amó a todos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo cual significa que Dios ama a todos, pero la bendición va a ser únicamente para aquel que recibe a su Hijo Jesús, que acepta los preceptos de su Hijo Jesús. Dios dijo que el rey iba a morir antes que el juicio descendiera sobre Judá. Su muerte en el año 609 fue 4 años antes del primer ataque de Nabucodonosor a Jerusalén en el año 605. 4 años antes de que empezara la desgracia para Judá, Dios se llevó al rey Josías al cielo. Así también nosotros nos iremos de este mundo antes de que venga la tribulación, la gran tribulación. Oremos al Señor para que nuestras vidas estén en línea, que no estemos apartados ni a derecha ni a izquierda del camino de Dios, sino que estemos en la línea, en la voluntad del Señor. Padre eterno, gracias te damos por tu amor, por tu palabra que nos enseña. Cada capítulo, Señor, cada versículo tiene profundidad, tiene sabiduría, porque tú eres sabio, Señor. Gracias porque en tu misericordia nos has permitido escuchar tu palabra y gozarnos de ella, Señor. Queremos saborearla y, al igual que el rey Josías, queremos nosotros gozarnos. Queremos honrarla, Señor, cumpliendo todos tus preceptos. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.